FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos mis queridos oyentes, bienvenidos a este puente óntico, como siempre, todos los martes, 13 horas Argentina. ¿En dónde, Irmita?
¿En dónde? En Radio Mantra.
Aquí, el mejor lugar para estar todos juntos. Bienvenidos a todos, y estamos hoy en YouTube, estamos en el chat, y también estoy transmitiendo en vivo por Instagram de la Cruzadora de Puentes.
Muy bueno.
Así que si estás ahí, acompáñanos junto a Irma en nuestro vivo por un ratito, ¿sí?
Sí.
Estoy probando la conexión, es la primera vez que lo hago. Vamos a ver cómo sale
Vemos.
Vamos a ver. Y tenemos hoy un gran tema. Hola, María Isabel, ya
hola,
van llegando.
Hola, ya van llegando.
¿Te acordás
como
que antes
siempre
decíamos que yo me los imaginaba corriendo, sentándose delante de la compu y del celu para estar junto
rápido
a nosotras
siempre
en
están
el puente?
Siempre están y participan y bastante.
Como me gusta. Y bueno, y hoy vas a participar de un consultorio bien transpersonal y óntico. Cris, me levanta el dedito de que estamos bien en Instagram, vamos.
Muy
todavía
bien.
Voy aprendiendo, me estoy haciendo como muy, así, internauta.
Está bien, perfecto, son las redes.
Estoy yendo a las redes.
Exacto.
Bueno, les cuento que el tema de hoy
es
a la sombra de una creencia. Crecimos a la sombra de una creencia, de varias creencias, de mandatos instalados, y para eso hoy vamos a abrir nuestra numerología estrella llamada el hogar de nacimiento. Cada tanto volvemos a la estrella de la numerología óntica, hogar de nacimiento, porque ese es el principio,
claro,
¿sí?
Que sí,
de donde las creencias y los mandatos se originan en nosotros y nos crean esos nuditos internos
bien instalados,
que se instalan, y salimos a nuestro sendero de vida entonces a través de la sombra de una creencia. Crecemos a la sombra de una creencia y de varias creencias, pero hay una creencia instalada bastante, podríamos decir, de base, y de ahí se hace todo nuestro edificio. Y hoy vamos a abrir los hogares de nacimiento de cada uno de ustedes, ¿sí? Y aquel que quiere participar ya sabe qué tiene que decir. Yo quiero.
Exacto.
¿Sí? Yo quiero. Y Irmita con su Biblia óntica empieza a anotar. Le sacamos las fechas de nacimiento. Y Irmita, decinos, ¿qué es lo que nos tienen que dejar los oyentes
los
para
oyentes
participar?
Como siempre, fecha de nacimiento, día, mes y año. Se suma todo, el resultado se reduce a un dígito, con la salvedad, si es un número maestro, 11, 22, 33 o 44, por ejemplo, ahí lo dejan con ese resultado.
Porque son números maestros,
claro.
Ese es el sendero de vida. Pero para el hogar de nacimiento que hoy vamos a necesitar, vamos a centrarnos en el día y el mes.
Exacto.
Pero quiero que me dejes tu fecha completa, porque a veces para hacer una desactivación en vivo en nuestro consultorio, necesito el sendero, ¿no? Y quizás te pida alguna que otra cosita como para hacer una desactivación mayor. Si vos estás en el yo quiero de nuestro consultorio óntico y transpersonal de todos los martes. Antes de pasar a nuestro tema de hoy, quiero contarles que el 12 de abril, 19 horas, Argentina, día martes, comienza la formación de coach transpersonal con diseño óntico primer año, una formación muy importante en nuestro instituto, de la cual yo voy a dar la clase, por supuesto, y ustedes, ¿sí? Si están interesados y quieren saber un poco más de lo que es esta formación que nosotros todos los martes vamos desplegando en herramientas, me piden información a la Cruzadora de Puentes, a la Cruzadora de Puentes Instagram o a la página de Instituto Crisol Ciencias Ónticas. Y si querés saber mucho más de quiénes somos, entras a nuestra página www.crisolciencias.com.ar y ahí te vas a enterar mucho más de todo lo que nosotros enseñamos en nuestra institución, Instituto Crisol. También te cuento que ya está abierta la inscripción para nuestro próximo curso de numerología óntica que empieza en mayo. Así que como son pocas las vacantes que quedan, si estás interesado, me preguntas y te cuento qué es lo que vas a aprender junto a mí en esta cursada. Bueno, Irmita, acá tenemos a Marita,
a María
Isabel,
Tabarón,
que ya están trayendo todas sus fechas. Tenemos gente en Instagram también que nos están acompañando. Muchos WhatsApp que me están entrando. Sí, bueno. Que me están diciendo, por ejemplo, a ver, hola, buenos días, como siempre nos saludan desde México. Yo quiero, me dicen acá.
A ver, ¿cuáles son?
6 del 8 de 1969, Marco, ¿sí? Yo quiero, me pone. Bueno, muchas gracias por participar. 1969.
Ajá.
Ahí está, 6 del 8. Ya Irmita con su biblioteca ya está trabajando. Y bueno, quiero contarles lo que son las creencias, ¿no es cierto? Y por qué se originan y se instalan en nuestro hogar de nacimiento. Bueno, me saco los auriculares porque estaba demasiado aislada del exterior. Y son tan aislantes que me siento como sola. Necesito un poco de ruido de mi alrededor. Bueno, las creencias y los mandatos se originan en el hogar de nacimiento. Por eso siempre nosotros nos situamos en el día y el mes. Y desde ahí abrimos esa puertita óntica que nos conecta con la transpersonalidad. ¿Qué es lo transpersonal? Es ir más allá de la persona, traspasar la personalidad en un punto interno que tenemos y conectarnos con la sombra. La sombra o el inconsciente que nosotros tenemos es inmenso, es un 99,9% de lo grande que es. Y el 0,1 es nuestro sujeto consciente. Es muy poco la porción que utilizamos de todo lo que nosotros somos sobre el mundo. El 0,1% que es nuestro sujeto consciente, que para explicarlo vamos a decir que yo sé que estoy aquí sentada en mantra en un programa porque mi sujeto consciente reconoce, claro, dónde está, uh-huh, y es el que lleva el hilo conductor de la historia, sí, y hace los enlaces en la vida y en el mundo con lo que conozco y lo que tengo que conocer. Y detrás de mí, como para explicarlo, va como una gran mochila llamada sombra, que esa sombra tiene 3 pisos, ¿sí? Uh-huh. Donde tenemos un sótano muy profundo, donde ahí hay una creencia y un mandato instalado muy antiguo, quizás, sí, donde hay cosas ocultas que han ocurrido en mi familia, en mi árbol ancestral, cosas que han sido traumáticas y mi cerebro ha determinado que no es bueno para, claro, mí, y se van bien enterraditas debajo, uh-huh, de la sombra en el sótano y están bien tapaditos ahí.
Bien tapadito,
y no lo abrimos si no estamos acompañados por un guía o un terapeuta que nos ayude a ingresar a esa parte tan oscura de nuestra sombra.
Claro.
Después tenemos la parte oscura en el siguiente nivel, que en la parte oscura están todas las cosas que yo no quiero que sepan de mí.
La parte escondo, bien oculta.
Las escondo ahí, ¿viste? Irmita, es como que todo secreto, todo lo que yo sé de mí y no quiero que el otro sepa, va a la parte oscura.
Uh-huh.
Son cosas que yo conozco, pero sí, vos no conocés, por ejemplo, claro, ¿no? Y no me las muestro hacia el exterior, sino que solamente soy eso cuando estoy conmigo misma, en mi propio silencio, claro, ¿no? Son
se
internas.
Oculta para los demás.
Claro. Mm. Y después tenemos la parte ciega, y se llama ciega, ¿por qué? Porque todos lo ven y menos yo.
No lo reconoces.
No, es estar en un escenario donde todo el mundo ve quién sos, cómo sos, lo que haces, pero vos no podés verlo.
No sos consciente.
No. Y en ese espacio es lo que nosotros llamamos y todos conocemos como el espejo. Necesitamos de los espejos que nos rodean para conocer la parte ciega que yo tengo en mi sombra.
¿Qué no vemos?
¿Qué no vemos?
¿Qué
por
no
ejemplo,
vemos?
Siempre explicamos en los cursos que nuestra pareja, la pareja que convive con nosotros o nuestra pareja que va en la vida junto a nosotros, tiene muy bien la versión de nuestra parte ciega, sí, porque nos la refleja todo el tiempo igual que nosotros.
Claro.
Por eso siempre hay que escuchar cuando una pareja nuestra que convive nos dice algo, aunque a nosotros no nos guste, está viendo la parte ciega que yo no veo. Entonces yo tengo que ser capaz de tomar esa información. Y por más que me enoje, ¿sí? Porque cuando nos enojamos ante una cosa que realmente está reflejando nuestra parte ciega, quiere decir que todavía no estoy preparada para hacerla visible y me enoja.
Claro.
¿Sí? Es como que yo ataco esa situación porque ingresó a un espacio que para mí está cruzando un límite.
Claro.
Pero me está mostrando algo que yo no estoy lista para saber y el cerebro entonces reacciona a través de la supervivencia con un ataque, ¿no?
Como un mecanismo de defensa.
Eso es un mecanismo de defensa. Uh-huh. Por ejemplo, la negación.
Claro.
¿No? La negación es uno de los mecanismos, sí, de defensa que tenemos ante una situación que se me está mostrando y yo todavía no puedo hacer visible.
Y que te lo hacen, los demás te lo apuntan.
Te lo dicen, ¿no? Por ejemplo, sos egoísta, o qué enojona que sos, ¿no es cierto? También los dones y talentos que yo no puedo ver y el otro me lo dice, como no, qué buena persona, qué buen corazón que tenés, qué persona feliz, y uno no lo reconoce, Lo tengo.
Lo tenés, ¿sí? Pero lo que pasa es que no sos consciente, no.
Exacto.
Hay estado de conciencia.
Muy bien. ¿Mm? Esa es la parte ciega.
Claro.
Hay que estar siempre atento a lo que el otro nos refleja, porque uh-huh. lo que está reflejando es justamente lo que yo no acepto de mí uh-huh. o lo que yo no veo.
Claro.
Esos son los tres niveles de sombra. Las creencias se instalan en alguna de esas partes y me dan forma.
Sí.
Yo salgo al sendero con esa gran mochila llamada sombra, que voy arrastrando a través de mi vida mandatos que me mandaron a hacer como y creencias que yo creo que son real.
Mm.
La creencia se instala en una parte de mí siendo un niño, porque el que me enseña la creencia es un adulto calificado.
Claro, desde ahí lo tomamos.
Mi mamá, mi papá, uh-huh. algún maestro, profesor, los abuelos, los hermanos mayores,
sí.
¿sí? Mi amigo íntimo, mi amiga íntima. Eso, ¿sí? Simboliza un espejo, como estamos hablando recién,
sí.
de aquello que yo tengo que creer, porque si me lo dice mi mamá, es así.
Claro.
¿No? Esa creencia forma parte después de mi vida, donde yo voy trasladándola uh-huh. y voy armando mi realidad a través de lo que yo creo que es,
uh-huh.
o de lo que me han dicho que soy, por ejemplo.
Lo tomas como tal.
Porque si en el hogar de nacimiento me han dicho, sos malo, por ejemplo, uh-huh. ¿sí? O que no sos inteligente.
También.
Qué mal corazón que tenés, ¿no?
Claro.
No ayudás a mamá, quiere decir que no me querés.
Claro.
Estamos hablando de las creencias limitantes en este momento,
es que
¿no?
son limitantes.
Eso se mete dentro nuestro mm. y me da forma, y yo lo creo como una creencia porque me lo dice mi madre.
Sí, está.
Si lo dice mamá, es así.
Es como que es una autoridad para nosotros.
Es el adulto calificado.
Claro,
una porque
autoridad.
Es el que me enseña, claro. es el que me cuida, porque mamá y papá son nuestros cuidadores cuando nacemos, ¿no? Que nos cuidan claro. la vida, y nuestra supervivencia va de la mano de mamá y papá.
Es que son los nexos directos con los cuales nosotros también nos reflejamos.
Exacto, es un mm. espejo, ¿no?
Mm.
Y también tenemos las creencias que nos ponen en un mejor lugar, ¿no? Hay madres y padres que te dicen, vos podés, vos tenés buenos sentimientos, qué mm. buen hijo que sos, qué buen amigo. Pero, ojo, porque hay ese tipo de creencia de qué buena hija que sos, cómo ayudás a mamá,
mm.
¿no? Ese tipo de creencias se instalan en que yo siempre tengo que ser, ayudar a mamá para ser buena.
Claro.
Se da como una manipulación
encubierta,
¿sí?
Sin duda.
Y ahí tenemos también una creencia que me limita, porque yo siento que para ser buena tengo que estar siempre presente y haciendo algo por los demás,
por,
¿no es cierto? Porque
sí.
ser buena significa estar al servicio del
de
otro.
Otros.
Entonces, no es que mamá y papá, yo también soy mamá, ¿no? Vos también sos mamá.
Sí.
No es que mamá y papá hacen las cosas a propósito. Es como hemos aprendido.
Y como ellos también aprendieron, porque también han sido hijos.
Claro.
Mm, o sea,
uno fue aprendiendo y el mandato va bajando mm. de generación en generación.
Claro.
Por eso, a través de la numerología óntica, cuando abrimos el hogar de nacimiento, tenemos una parte en la formación que se llama árbol ancestral mm. numérico. Y abrimos hacia arriba los hogares de nuestros padres, nuestros abuelos, si lo
claro.
sabemos, nuestros bisabuelos. Y podemos entender el mapa de creencias que viene instalado en el árbol ancestral
mm-hmm.
y yo lo heredo.
Y claro, y aparte es creencias también socioculturales.
Exacto.
¿Mm?
Tenemos socioculturales y también tenemos creencias religiosas, por ejemplo. Creencias de fe, decimos uh-huh. nosotros, que nos van armando y nos arman una realidad por donde nosotros la proyectamos.
Yes.
Entonces, en el día de hoy vamos a abrir el consultorio. ¿Por qué? Porque vamos a abrir el hogar de nacimiento y cada hogar con su número tiene como un mapeo, podríamos decir, de frecuencia, donde hay creencias que quedan más instaladas que otras, donde yo tengo que aprender a través de ese número de hogar a transitar cierto tipo de creencias, como a los 14 años, más o menos, 14, uh-huh. 15 años en la adolescencia, nosotros como seres humanos, ¿no? En el crecimiento, tenemos la posibilidad de revertir estas creencias,
sí.
por eso el adolescente se pone
revela.
Tan duro, se revela, te dice yo tengo mi idea, no, mm. No me digas lo que tengo que hacer, yo quiero ser yo, ¿no? Dan
es
un
cierto.
Portazo y se van, es porque se están revelando ante las creencias limitantes y mandatos instalados,
claro.
¿no? Yo tengo mi propia idea, déjame ser. Pero en ese momento los padres se ponen más duros todavía y es
más.
Como que apretás clavijas,
claro,
¿viste?
Claro.
Y lo volvés a su espacio, como en casa se hace lo que nosotros decimos, mientras viva bajo nuestro techo, esto es lo que se hace.
Ejercen,
¿no?,
más control, porque dicen, claro, sí, ese descarrío este chico.
Uno o pone límites, claro, uno va poniendo los límites ahí, ¿no es cierto? Entonces, todo eso que va ocurriendo dentro de un hogar nos va dando forma. Si el chico a los 14, 15 años logra instalar su propia creencia y mandato, ¿no?
Claro.
De salir de todas esas informaciones que le dan forma y fronteras que le han puesto, entonces a los 21 años va a pisar su sendero de vida liberado de aquello que lo ha atado por un tiempo a una creencia limitante, ¿no? Entonces puede salir a su sendero liberado. Pero como eso no ocurre, es muy raro que ocurra, salen muy tarde al sendero últimamente. Es como que la adolescencia se fue estirando hasta los 30,
hasta los 30,
¿no es cierto?
Oh,
viven en casa de mamá y papá pasado los 30 años, donde todavía viven bajo el ala de mamá y papá y las creencias y mandatos de un hogar, cuando ya tendrían que tener los propios, por supuesto.
Es que ya hay hasta 40, está llegando.
Ya están llegando hasta 40, ¿no? Y me estoy cómoda, el saboteador está sentado en la puertita y cada vez que yo me quiero ir me va a decir, y mamá cocina rico y yo tengo todo servido, ¿no es cierto?
Sigo ejerciendo mi rol de hijo predilecto y no tengo nada que comprometerme.
¿Para qué me voy a ir si mamá hace todo por mí?
Es que no voy a asumir responsabilidades hacia afuera.
Hay un montón de adultos, porque son adultos, niños, viviendo todavía en el hogar de mamá y papá, donde todavía no han pisado su sendero de vida, no han reclamado su propia frecuencia para lograr lo que tienen que lograr, y menos son su propia potencia. Están todavía bajo la creencia y el mandato,
señora,
de un hogar de nacimiento.
Eso
tenemos muchísima gente así. Yo tengo muchos que vienen a mi consultorio a desactivar esto, y me dicen, no sé quién soy, no sé dónde voy. Es que todavía estás en la casa de tu mamá y de tu papá y todavía sos hijo. Hijos somos siempre, pero estando en la casa donde nací, estoy bajo el techo de la creencia, ¿no?
Constante.
Que me dio forma de niño. Y mis padres me ven con ojos de niño todavía, cuando ya soy adulto. Entonces reclamar nuestro sendero, más allá de una creencia, es liberador.
Sí.
Porque eso nos pone en directo con el logro. ¿Dónde está el logro en la numerología? En el nombre completo.
¿Cómo?
Pero hasta que yo no reclamo mi sendero y camino por mi vida, despojándome de aquellas creencias que son duras, ¿sí?
Son duras muchas veces.
Que me dan forma dura, que me dicen quién soy, pero nunca me muestran en realidad quién soy. Me dicen lo que yo tengo, qué soy sobre el mundo. Soy hijo, soy amigo, soy hermano, ¿no? Soy lo que he estudiado, pero no quién soy. No me muestran quién soy.
No. Porque es lo que hemos llegado, pero sin ser en realidad.
No, porque el ser queda detrás y relegado del arquetipo, que yo salgo del hogar con ese arquetipo, de una forma de niño. Dentro del hogar no, tenemos los arquetipos niño que nos dan forma, y cada uno tiene un espacio donde hay una creencia instalada fuerte que me da forma siendo adulto. Tenemos el arquetipo del niño herido, donde hay creencias que me han marcado mucho como heridas, ¿no? Donde a lo mejor fui golpeado, fui con palabras, fui también, porque hay
violencia,
es
verbal.
Violencia verbal, ¿no es cierto? No servís, no sabés, vos no hablés.
Desmerecer constantemente.
Claro, lo desmerecen, ¿no? Entonces, eso está como una herida, es el arquetipo del niño herido. Tenemos al arquetipo del niño abandonado, que tenemos hogares abandónicos, por ejemplo, donde me abandona mamá, me abandona papá, y por más que estén, hay un abandono emocional muchas veces.
Siempre.
Son criados por hermanos, tenemos referentes como un vecino, una vecina, que es como hogar, mi hogar no me contiene, y ahí tenemos el abandono como mandato, ¿no?
Es que son hogares que los roles son disfuncionales.
Disfuncionales, por ejemplo, un hogar 2, ¿no? Un hogar 9.
Hay
un abandono emocional. Y después tenemos el arquetipo del niño inmaduro o caprichoso, Peter Pan, ¿no es cierto?, que nunca crece, que vive en un mundo de fantasías, en donde, por ejemplo, en un hogar 6 encontramos
siempre
a un Peter Pan, ¿no es cierto?,
constantemente.
Como que es inmaduro emocional, tiene sus caprichos, le están dando siempre consentimiento, donde crece con esa creencia de la niñez eterna. ¿Para qué voy a crecer si mamá me da todo, si papá me da todo? Qué cómodo que estoy.
Qué cómodo.
Claro, y ese arquetipo, todos esos arquetipos niños que nos dan forma, que estos tres son los principales, nos sacan a la vida siendo adultos con ese niño adentro que reclama.
Exacto.
Que reclama que curen sus heridas, que reclama que lo amen porque se siente abandonado, y que reclama que lo miren porque es un niño caprichoso y quiero que todos hagan lo que yo digo, ¿no?
Exacto.
Entonces, en este consultorio de hoy vamos a ver en qué, a la sombra de qué creencia has crecido, uh-huh. y vamos a ver qué tipo de madre, qué tipo de padre, qué tipo de creencia me dio forma. Y tenemos mucho yo quiero en el día de hoy, Irmita.
A ver,
sí, tenemos muchísimos. Y vamos a ver, por ejemplo, tenemos a Marcela, sí. que dice yo quiero, que nació el 27 del 10 de 1962.
Bien, ¿tenemos otro más?
Tenemos muchos, vamos por esos por ahora. No sé si tenés en YouTube y tenemos aquí.
Por ahora no.
Bueno.
YouTube no nos están acompañando, ¿qué pasa?
Sí, sí, están. Lo que pasa es que a lo mejor no se nos muestran los mensajes, ¿eh?
A ver.
Quizás no se nos muestran los mensajes, pero yo los veo. Bueno, también tenemos aquí, pero yo no los puedo leer en Instagram. Sé que tengo muchos que me están hablando en Instagram y los estoy saludando, pero no veo lo que me escriben. Bueno. Voy a empezar a explicar un poquito lo que yo tengo aquí, porque tenemos a Marcos, que nació el 6 del 8 de 1969, que tiene un sendero 3 y tiene un hogar 5. Cuando hablamos de creencias, hablamos de lo que yo creo, y se instala en mí como algo que yo tengo que cumplir, ¿no es cierto? Como que si yo eso no lo cumplo, estoy saliéndome de los límites que un hogar me impone, ¿no? A la sombra me lo impone, ¿no? No es que yo lo tengo que hacer. Siento que no soy leal, siento que no estoy siendo fiel a lo que me han dicho, o muchas veces se instala esa voz que el padre o la madre dice, con todo lo que hemos hecho por vos, ¿sí? ¿No tenés un tiempito para mí? ¿No es cierto?
Claro. Sentimientos de culpa.
Sentimientos de culpa, sentimientos de miedo, de pesos también. Internos, ¿no? Son creencias que yo llevo de que si yo no hago determinadas cosas, soy un mal hijo, por ejemplo,
claro.
O soy una mala persona, que tengo que hacerlo, ¿no? Bueno, él nació el 6 del 8 de 1969. Como nació un día 6, lo voy a hacer completo, el día 6 tiene muchas capacidades de amar,
¿sí?
¿Sí? Tiene la parte artística, tiene estética, ama la familia, los chicos, las mascotas, ¿no es cierto? Tiene mucha facilidad para enseñar, para cocinar, por ejemplo, pintar, sino es todo lo que es arte,
es artístico.
Cantar, es artístico, pero lo artístico no quiere decir que él trabaje de eso, ¿no?
No.
Porque no es que yo nazco con un don y ese don es mi trabajo. No, yo nazco con un don y ese don lo aplico a todas las áreas de mi vida.
Claro.
Soy estético en todo,
uh-huh.
¿sí? En cómo me visto, en cómo a lo mejor acomodo la casa,
en
cómo abrís un placar y están las cosas acomodadas. Uh-huh. Es lo estético, lo que huele bien, la limpieza,
claro.
¿no es cierto? Cuando habla de manera amorosa,
sí.
O puede explicarte muy bien las cosas. Uh-huh. Es su don. Canta en la ducha o canta cuando anda en bicicleta, tiene la facilidad de expresarse, porque es la expresión que tiene el 6.
Claro.
Y te organiza una comida y te recibe en tu casa, es muy buen amigo.
Sí.
Ese es el don que tiene, donde lo apoya es otra cosa. Después nació el mes 8. En ese 8 vemos la parte ejecutiva y empresaria donde está ese 6,
claro,
¿no es cierto?
Sí, perfecto.
Puede ejecutar, puede emprender, pero si yo me voy al hogar, veo 6, que es una mamá, y 8, un papá. La mamá está delante y el papá está detrás.
Uh-huh.
Cuando yo veo un número de madre, que los voy a repetir para que los tengamos presentes,
presente, sí.
El 4, el 5, el 6 y el 7, son números de mamá. El número 2 también, porque es la luna,
ahí
pero
está.
Más que nada son las relaciones con una madre. El número 1 vemos el ser, al número 3 nos vemos a nosotros mismos, y el número 8 y el 9 hablamos de papá.
De padres.
Por eso hablamos acá del 6 de una madre, que él tiene todo ese don, ese talento, pero cuando yo lo veo en una mamá, es una mamá amorosa, pero un poco manipuladora, podríamos decir. O una abuela puede ser también.
Ya, es una figura materna.
Es una figura femenina materna o maternal en su casa.
Sí.
Eso de tengo que estar, ¿no es cierto? Qué lindo estar.
Uh-huh.
Y a veces se me termina en una obligación emocional el estar.
Y sí.
Detrás hay un papá que fue proveedor, es un proveedor, que a lo mejor no estuvo emocionalmente, pero a la madre sí, porque está adelante. Es un papá que a lo mejor trabajó mucho, emocionalmente no está, muchas veces se divorcian o mueren, fallecen.
Claro.
En el 8, más que nada es la materia, la materia que se le ha dado, pero no se le dio materia emocional. Recuerden que el número 8 tiene dos vueltitas. La parte de arriba son las emociones y lo que yo pienso, y la parte de abajo la materia. Cuando hablamos de un padre, crece mucho la parte de abajo, porque está el arquetipo del padre que tiene que dar, ¿no es cierto?
Bueno, pero también es normal que suceda, por
¿sí?
ejemplo, que el padre estar en la parte material, porque tal vez es el rol al cual tiene que ser el hombre en ese sentido, ser proveedor en un hogar.
Claro.
Por un lado. Y por otro lado, en caso que no tuviera la capacidad de contención emocional, a través de lo material, lo que hace es suplir sus faltas.
Claro.
A través de lo material. Es decir, o por culpa, por cualquier circunstancia que sea, lo material es como diciendo, te amo con lo material.
Claro. Es como que la parte emocional va por la materia.
Claro.
Y no estoy nunca, pero yo te doy esto, te pago un viaje, uh-huh. te compro el celular, todas esas cosas que ahora se ve mucho.
Claro.
O no vivo con vos, pues estamos separados, pero cuando venís a mi casa tenés todo lo que no podés tener en otros espacios.
Uh-huh.
Todo eso se traduce en el número 14, uh-huh. que después me va a dar un 5, y yo lo voy a leer completo, porque sí. estamos a la sombra de una creencia. Yo tengo que meterme ahí como un detective uh-huh. óntico, como decimos siempre, y empezar a nadar por la parte transpersonal de la sombra para rescatar a la sombra de qué creencia puede haber crecido Marco, ¿no?
Mm.
Tenemos un 14. El número 1 es la afectación del ser. El número 4, por mandatos limitantes.
Sí.
Encierros emocionales,
uh-huh.
¿sí? Falta de libertad. Hay un 5 después,
un cinco.
Que es la libertad. Me habla de una madre fuerte que ejerció poder.
Siempre.
Puede ser que el padre esté, pero ella ejerce poder cuando el padre no está. Es la que decide en cierta medida, y a veces no nos damos cuenta que es la madre que decide, parecería que no, porque siempre está lo que diga tu padre, si tu padre quiere, pero en realidad el padre avala lo que la madre dice con un 5, ¿sí? Porque el 5 es muy activo,
claro.
Son madres activas, fuertes, es uh-huh. Mercurio, inteligente, pero dentro de un hogar ese 5 se encierra y me muestra la falta de libertad.
Mm.
Y hablamos de falta de libertad que tiene que salir en la búsqueda
sí.
del sendero. Y tienes todos números de madre, porque 1969 es un 25 y el
también.
Número 2 son las relaciones con una mamá, una sociedad, un número 7, los silencios, los secretos, todas esas cosas. Hablamos de la fe en el 7,
claro.
¿no? La baja autoestima que se puede haber instalado en él,
claro.
porque hablamos de creencia,
uh-huh.
de lo que yo
ya
puedo ver, a lo mejor tuve que hacer mucho para que mi autoestima esté, estudiar mucho, demostrar que soy buen alumno, que yo te ayudo,
en algo.
¿Sí? Que yo estoy mamá, que yo estoy aquí papá, ocupando el espacio, ¿no? Y sale finalmente a su vida con el número 12, que es un 3, que es el sendero donde él tiene que trabajar a través de la creencia que quedó instalada, que él puede, que tiene que ser leal con él, que no tiene que hacer para agradar y que ser amado y ser tenido en cuenta.
Bueno, ahí está
¿no? Y ahí está la creencia que arrastra. La creencia que arrastra es que para ser querido tiene que hacer por ese amor,
claro.
¿no? Si yo no hago, no me quieren. Es una creencia instalada muy por detrás, porque estamos hablando de la sombra profunda, ¿no? Aquellas cosas que yo conozco y no quiero que sepan, y aquellas cosas que están en el sótano escondidas.
También.
Con ese número 3, que es muy buen sendero, pero cuando tiene la creencia de que yo tengo que hacer por ser tenido en cuenta y ser amado, me vuelvo desleal conmigo.
Deja
soy
de ser
buen
sí
misma. Amigo, soy muy leal con los demás, estoy en todos lados, pero cuando regreso a mi sendero, estoy solo, no tengo nada, tengo que trabajar mi autoestima porque
sí.
es el 7, tengo que liberarme de esa creencia de que yo para ser querido y ser bueno tengo que estar presente. Si vos lográs todo eso como creencia limitante,
claro que
y
sí.
la das vuelta
sí.
y rescatás tu día de sendero, tu día de nacimiento que es el 6, todo ese amor incondicional que tenés, lo aplicás en vos. No necesitas hacer por ser amado.
No.
Ya te van a amar por quien sos en realidad, porque sos un ser amoroso con ese 6 y ese 3, muy divertido, muy leal, muy buen amigo, muy buen escucha, ¿no es cierto?
También.
Muy buen amigo
sí,
que
sí,
guarda
sí.
secretos, que puedes estar con él, que te vas a divertir, que es compinche, que tiene buenas ideas, que promociona tus sueños.
Siempre.
Es excelente persona y amigo.
Sí, sí.
Pero para eso tiene que trabajar esa creencia de que si un día dice que no, igual lo van a amar.
Sí,
sí,
sin duda, porque lo valorizan.
Eso, porque ese 3 sufre mucho, muchísimo, ¿no es cierto?
Cuando claro.
siente que no lo ama. Más que no sea un día 6, que es la familia, es el amor, el compromiso
el amor.
Con la familia. El amor instalado desde la cuarta matriz
eso.
es hacer en amor y no por amor.
Claro.
Pues si yo hago por amor, es creencia. Y si yo hago en amor, es libertad.
Claro,
¿sí? Soy libre porque hago porque quiero. Porque lo siento y porque estoy en amor todo el tiempo.
Claro.
Así que bueno, Marcos, flor de devolución para que trabajes esa creencia que los números 3 arrastran. Uh-huh. Si vos tenés un sendero 3, arrastra esa creencia de hacer por ser querido, por ser amado y aceptado. Y en el número 5, como hogar, si vos entras ahora y haces tu cuenta y te dio 5, trabajamos las libertades, ¿no? Uh-huh. Esos mandatos que me encierran y no me dejan ser y que yo tengo que conocerme a través del tiempo para lograr saber quién soy.
Claro. Liberarse.
Y no lo que me dijeron que soy, claro. ¿No es cierto?
Irmita? Liberarse de todos esos mandatos y creencias que han sido inducidos,
sí,
por, vuelvo a repetirte, de manera generacional, aprendido por sus padres o por abuelos que de pronto siempre han estado.
Exacto. ¿Mm? Así, totalmente. Bueno, seguimos un poquito con esto de las creencias. Ajá. Porque está muy bueno darnos cuenta de que una creencia no es mala mientras sea proactiva.
Ahí está la diferencia.
Hay una diferencia entre reactivo y proactivo, que hemos tenido ya un programa bastante profundo sobre eso. Pero aquella creencia que me hace reaccionar, ¿sí?
Siempre.
Y me mueve parte de mi sombra, es para prestar atención.
Es que está muy instalada.
Está instalada, pero reactivo, ¿no? Me enoja,
sí,
me aísla, me produce un silencio, me mete en el ostracismo. Uh-huh. Entonces yo tengo que darme cuenta que estoy reaccionando hacia una información, porque las creencias son informaciones instaladas en algún espacio de mí, que me está dando una forma dura y me está mostrando, como viste, un golpecito así en la trastienda de, mira, esto ya es viejo.
Sí.
Hay que renovarlo y hay que actualizarlo. Hay que actualizar el arquetipo, decimos,
claro,
nosotros, ¿no? Porque no podemos vivir en el mundo sin arquetipo. Pero hay arquetipos muy duros. Si yo tengo
siempre
el arquetipo del niño herido y ya tengo 50 años, 60 años, ya tengo que haber sanado esa herida, haberme dado cuenta de que ya soy un adulto y acompañar a ese niño para que crezca y deje de sangrar la herida,
claro,
¿no? Porque si no es una herida sangrante todo el tiempo, cada vez que me meten el dedito en la llaga,
ahí
voy a chillar y a llorar, por ejemplo. Un niño que ha sido abandonado y es un adulto hoy en día de 60, 70, 50, no importa, siempre siente el abandono.
Claro.
Si un amigo se va, si lo dejan, si se le termina un trabajo, si lo echan, si no consigue un sueño, siempre es un abandono en la vida.
Y ves esas conductas, ¿eh?
Claro, esa conducta está instalada porque es una creencia de que yo no soy demasiado bueno y todo me deja,
claro,
todo me abandona,
me abandona,
¿no? No soy un buen hombre, o no soy una buena mujer, no soy una buena madre, por eso me dejan sola. Debo de ser diferente para que me amen, porque si no me dejan,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces nos vamos como modelando para encajar en la vida del otro.
O puede suceder que de pronto no haya una verdadera entrega de sí mismo para que por el temor de ser abandonado.
Exacto.
Pues también entonces, son conductas, ¿eh?
Te callas la boca, no decís las cosas, aceptás cosas que no aceptarías nunca,
claro,
pero tenés miedo de quedarte solo porque una vez te ha pasado.
¿Sí?
Es un mapa por donde yo transito todo el tiempo. Ya soy grande y no me doy cuenta que mi niño abandonado sigue en un rincón de mi sombra, en el sótano, llorando.
Prevalece
el abandono. Ahora, si yo soy un hombre y me abandono a mi mamá, todo el tiempo, ¿sí? Voy a estar buscando una madre afuera y todas mis parejas que yo tengan son un sustituto de madre.
Una proyección
de ese abandono, buscando la contención y la protección como creencia, ¿no? De que yo creo que cualquier mujer que viene a mi vida me tiene que rescatar del abandono, ¿no? Entonces voy a estar tratando de llamar la atención para que esa madre sustituta,
claro, siempre esté,
mujer que ha aparecido en mi vida, me siga cuidando y me rescate de ese espacio de la sombra.
Pero con amor maternal.
Claro, pero no es tu madre. Nunca,
exacto,
va a haber el amor maternal instalado en una mujer afuera que no fue tu madre.
No, por eso.
Pero el hombre sigue buscando ese amor maternal si ha sido abandonado o dejado o no tuvo el amor de madre como quiso. Porque puede estar
ahí
la madre,
está,
pero no haber recibido el amor maternal, o por más que esté la madre en la casa.
Claro.
Puede haber sido la abuela y la hermana que le da el amor maternal, pero no la madre.
Tenga más contención conforme a lo que él necesitaba,
claro,
o ella necesitaba, pues.
Exacto.
Estamos hablando en ambos sexos, ¿no?
Pero si es un hombre, si es una mujer, la abandonada, el arquetipo de niña abandonada, más que nada es en el padre,
sí,
¿no? El papá que no está nunca, que no la acompañó a la salida del mundo, a buscar, porque el padre tiene la función, la madre te contiene, te amamanta,
claro,
te cría, está con vos, hay un grueso cordón umbilical siempre a mamá.
Y la
papá
que nutre.
Es el que tiene, podríamos decir, la fortaleza para cortar ese cordón y decirle a la madre, ya creció, es hora de que salga al mundo, y es el que abre la puerta al mundo. Cuando el padre no cumple esa función, hay un abandono. ¿Y hay un abandono y el chico, la chica, el niño, queda dentro del hogar. Claro. El padre es el que abre la puerta y dice, ya creciste, este es el mundo, claro. Porque por eso es el 8, es el mundo, sí. Y por eso es el 9, que es la fortaleza para salir al mundo, ¿no? Entonces, si eso no ocurre, las mujeres salen al sendero buscando al padre que las promocione, les claro. abra la puerta al mundo y las ayude a crecer en el mundo.
Es lo que a veces decía Jung también, ¿no?
Claro.
Cuando hace mención del ánimos.
Sí, o sea, con los anima términos. Ánimos, ¿sí? Y lo buscas afuera.
Claro.
Entonces, ese marido, esa pareja que vos tenés, ese amigo que te cuida, pasa a ser tu padre.
Claro.
Por lo general, las mujeres que buscan un padre se casan con hombres muy grandes, ¿sí?
Sí.
Que le llevan 15, que le llevan
notable.
20, y son sus papás. Por más que los aman con todo su corazón, reciben la parte de la contención y de, claro. del cuidado, ¿no es cierto?
Bueno,
es la proyección de lo que a mí me falta.
Se sienten seguras, porque hay inseguridad también.
Claro.
Es decir, si papá me abrió la puerta, yo estoy inmadura y no me siento segura.
Es así, es total eso. Así que es interesante darnos cuenta cómo salimos al sendero y el arquetipo nos va acompañando. Si tenemos el arquetipo del niño inmaduro, Peter Pan, el mundo de la fantasía, vemos esas mujeres, esos hombres que vos los mirás y por más que tienen 50, 60, siguen siendo como adolescentes,
adolescentes,
¿viste?
Siempre,
tienen
sí.
ese brillo, es lindo el arquetipo Peter Pan.
Es hermoso.
Es lindo.
Sí.
Pero vos vas a ver todo eso del niño dando vueltas, ¿no? Vestidos como adolescentes, con los piercing, con los se pintan con colores los pelos,
sí, sí, sí.
Tienen todavía esa parte adolescente,
el eterno,
que les vibra, el eterno niño adolescente, que vos los ves por la vida y son inmaduros emocionales, pero no envejecen.
No.
Tienen ese aspecto siempre adolescente, por más que sean muy grandes,
mucho.
Cómo caminan, cómo hablan, cómo se mueven. Tienen buena vibra, buena energía.
Energía, más
pero
que
les
nada.
Cuesta tomar
sí.
decisiones.
Sí.
Por lo general tienen al lado personas que los ayudan a decidirse porque ellos creen, ¿sí?, que ser adultos es envejecer.
Claro.
¿No? Que si yo me hago grande, me hago viejo, ¿no? Y yo prefiero ser así, no tomar responsabilidades. Creen que las responsabilidades pesan.
En eternos,
¿sí?
eternos
son eternos
adolescentes.
Y vos los ves y realmente, si no se dan vueltas, vos pensás que es un adolescente. Cuando se dan vueltas, no, pero tiene como 50, tiene como 60, ¿no?
Y también las amistades, inclusive, son gente joven.
Gente joven, claro, van como nivelando para abajo,
claro,
¿no es cierto?
Siempre,
cada vez más jóvenes los
sí.
amigos que tienen.
O sea que ahí hay que observar siempre todos esos aspectos.
Es
o
así.
Sea, no solamente de cómo se visten, sino de qué manera agrupar o de qué manera se manejan con las energías, con gente joven, qué se sienta, charlan. Son los amigos de los amigos de los hijos.
Claro,
¿no?
Es así.
Ahí, por ejemplo, podemos ver eso también.
¿Viste? Como que son, es más, les cuesta ser padres.
Claro.
Les cuesta ser padres o madres, son amigas, van, las llevan a un lado, van al shopping juntas, nos tomamos algo, y los padres acompañan a los chicos al baile, ¿no? Porque están ahí con
bueno.
ellos.
Bueno, puede suceder hasta que las madres compitan con la hija.
Se ponen la misma ropa, tienen los mismos amigos. Y, ese es Peter Pan, como arquetipo, ¿sí?
Sí, 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 estamos
que
hablando
se instala,
de los arquetipos.
Sí, como arquetipo. Así que, bueno, pasemos de nuevo a todo lo que vamos a leer y vamos a hacer pasar a Marcela. Marcela Prenafeta, que sí. está por ahí, nació el 27
Marcela.
Del 10 de 1962 y ella tiene un hogar 1 y un sendero 1. Tiene números que no son tan fáciles porque tiene muchos 9 y muchos 1. Nació el 27, que es 9, de octubre, que es 1. 1962 da 9, tiene un hogar 1 y un sendero 1. Los 1 y los 9 son extremos, principios y finales todo el tiempo. Ella vive su vida con principios y finales, donde tiene que aprender mucho. Por ejemplo, al nacer el día 27, ella tuvo que haber aprendido la sociedad con su mamá. Es un 9, la fortaleza, es una gran guerrera de la vida,
sí.
pero lleva detrás en su sombra prejuicios, ¿sí? instalados por una madre, silencio, frialdades, secretos ahí que hay que poder desentrañar para poder entender por qué me pasan estas cosas, ¿no? Atrás tenemos el 1, que es el ser,
sí.
afectado por todas estas prejuicios que pueden haber, que es un prejuicio, ¿no? Como una creencia y un mandato que se instala. Es
se
un
instala.
Mandato, un
sí,
prejuicio,
sí, sí, sí.
¿no? Que te manda a ser buena chica o que van a pensar los vecinos si llegas a las 12 de la noche, con esa ropa pareces una cualquiera. Son prejuicios de nuestra época, ¿no?
Es que aparte son con prejuicios, o sea, detrás de la mirada de los otros.
Claro, exacto, porque la madre 7, tiene como esa mirada que te traspasa la nuca, y vos siempre sos adulta y decís, ¿qué pensará mi mamá si me ve haciendo esto? Claro. ¿No? Queda como instalado esa espada de Damocles, claro, decimos sí, nosotros, sí, que te todo,
pero
todo
es
el
inconsciente.
Tiempo. Es inconsciente, estamos hablando de lo transpersonal.
Claro.
De todo lo que es transpersonal. Entonces, todo esto que es transpersonal y óntico nos abre una puerta mayor, que yo me puedo sumergir y rescatar información para hacerla visible.
Sí.
Ella tiene el don, porque vamos a hablar de sus dones. El número 2 es el don amoroso que tiene. El número 2 es muy amoroso, es diplomático, es muy social.
Sabe vincularse.
Se sabe vincular, sanos vínculos con ella. Uh-huh. Tiene el número 7 detrás, que es una persona que tiene mucha fe, cree en ella, siempre y cuando no haya caído, ¿no es cierto? Es el número 7 en baja autoestima. Es filosófica, se conecta con el silencio, y en el silencio ella se rescata a sí misma de cualquier situación, porque es un 9 guerrero.
Sí.
Esa guerrera que ella tiene es de amor incondicional, se entrega a cualquier situación porque ella tiene fe absoluta en que puede, y en que los demás, en que puede confiar en los demás. Por eso ella tiene esa entrega, porque es un don que tiene, ¿no?
Sí,
es el día del nacimiento. Pero cae en un hogar uno, y en un hogar uno está el abandono, ¿no?
Ahí está el arquetipo.
Ahí está el arquetipo del abandono. Por más que haya habido una madre, la madre no es como a lo mejor la niña percibía,
claro,
¿no es cierto? O necesitaba ser cuidada, amada, querida o contenida.
Claro.
El niño ahí puede ser una mamá que trabaja mucho, que
es
llega tarde, que estuvo enferma, o que por un tiempo no estuvo, o la crió una abuela, la dejaron en la casa de una tía por mucho tiempo.
También.
Todas esas cosas pueden ocurrir en
distintas
un uno.
Causas.
Donde uno se siente abandonado. Tenés muchos hermanos y vos no tenés el tiempo, naciste primero y tuviste que entregar a tu madre a muchos hermanos, entonces vos quedaste solo. Es más, te convertís en madre antes de tiempo de tus propios hermanos, entonces vivís la soledad. Yo doy todo lo que el uno puede ser,
porque
el que está escuchando y tiene un uno puede ir levantando todo esto, ¿no? Que tenemos 1962 se convierte en un 18, que es un 9, y acá tenemos la afectación de ese ser con ese padre 8, ¿no es cierto? Detrás, proveedor, pero no emocionalmente, quizás un padre aniñado, porque tiene un 9, donde estuvo presente pero no puso reglas, puede haber sido más amigo que padre, o padre mueble, decimos nosotros, esos padres que están pero no ejercen,
no ejerce
como padre
el rol.
Son más hijos de la madre, pasan a ser un hermano, como un Peter Pan, ¿no? Que vos tenés que cuidar, y papá tendría que ayudar a cuidarte,
sin duda.
Pero en realidad se da vuelta ahí. Y sale a su sendero con este número, que es un 19, se transforma en un 1, y ahí tenemos los principios y finales que ella debe haber vivido muchas veces en su sendero, ¿no?
Sí.
Principios y finales que hay que saber cerrar muy bien,
porque
queda afectado el ser en el amor incondicional o en el corazón, ¿no? De las pérdidas que puede haber en estos senderos, donde el uno se siente sometido a estas cosas de la vida, los embates de la vida, donde uno tiene que pararse, ¿sí? Y poder superar, porque el uno lo puede hacer, es muy intuitivo, es muy fuerte,
tiene
generador,
fortaleza, más que
es
nada.
Creativo, ¿sí? Y tiene el 19 detrás, que es el sol, ¿no? Y que es el 9 que lo para, y el ser, que es el espíritu. Entonces es una gran guerrera espiritual, ¿no? Con este número 1, que a la sombra de una creencia, este uno es sometido muchas veces pensando que no puede, que si ella dice que no, no la aman, que si ella dice que no, entonces la dejan de lado.
Por el abandono, o sea, el sentimiento
ese
de abandono.
Ese abandono, ¿no? Y este 9 va de la mano del uno abandonado, porque este uno abandonado, como niño arquetípico abandonado, va a tratar de decir siempre que sí, para no dejar de estar. Hasta que en algún momento vos te das cuenta que tenés que salir de ese espacio y ser vos mismo, que es el uno. Encontrarme a mí mismo y dejar de ser sometido ante tantas situaciones de vida, ¿no? Que puede haber tenido Marce. Así que, Marcela, esta es toda tu devolución, ¿no?
Muy
completa
linda.
De desactivación, para que vos entiendas que el abandono es la sombra de tu creencia, ¿no? Todo lo que te abandona en tu vida te hace vivir tu propia herida de abandono.
Claro,
¿no?
Es como que le reitera.
Las personas que entran y salen, las pérdidas que has tenido en tu vida, ¿no? Amorosas, de gente muy amada, que yo conozco también. Entonces, todo eso le mueve a ella La sombra de la creencia del abandono,
ese
¿no?
Ese sentimiento que siente.
La soledad.
Ahí está, ahí.
Sí,
claro.
La soledad instalada, donde ella debe estar aprendiendo en este momento a estar sola con ella misma y reconocerse y rescatarse en esa soledad con la fortaleza que tiene realmente, ¿no?
O sea, hacer una introspección.
Sí, sí. Así que ahí tenemos a amarse ya, ¿eh?
Bien, acá tenés dos personas que escribieron por...
Van y Vanita, yo quiero, uh-huh. que nació el 23 del 9 de 1982. Mirá, el 23 me encanta porque de los números 5 es el número más completo, sí. ¿no? Es el más equilibrado, porque los números 5 son medios alocados, decimos siempre, ¿no? Son los divertidos, son los liberales, los que se llevan el mundo por delante porque son muy veloces, son Mercurio. Pero de todos los números, el 23 es el más armónico.
Sí.
Es el carismático, son bellos, son luminosos, son divinos, no porque yo nací un 23, ¿eh? No, es por eso,
es como que se completa.
Porque ya me van a decir, vos naciste el 23, sí, pero no es por eso. Lo estoy diciendo porque vamos viendo el número 14 es duro detrás,
sí, sí.
pero el 23, que es un 5, tiene al 3 de atrás que es carismático y que tiene la facilidad de palabras. Entonces
claro,
le da al 5 esa parte libre para hablar y dirigirse hacia el otro y la conquista que tiene, ¿no?
Sí.
El número 23 de aquellas cualidades del 5 que son seductoras, ¿no? Que tienen su sex appeal, que tienen su brillo, con el número 2 que es diplomático y amoroso,
también.
Que hacen un buen conjunto. Así que entre los dones y talentos que tiene Vani Vanita, tiene la capacidad de comunicarse, la capacidad de crear amigos, es muy leal, es artística, puede ser buena escritora, buena disertadora, buena maestra, buena vendedora, buena comunicadora, porque
o sea,
todo lo que tenga que ver con hablarle al otro y comunicar es facilidad.
Es
para
ella, lo tiene.
¿No? Y tiene la artista en potencia adentro, es buena con las manos, es buena con el dibujo, con la pintura y con el arte. Todo eso tiene el número 5, ¿no? Y atrás tiene un 9, nació el 23 del 9, ese 9 detrás, el 23 se convierte en un 5, que es una madre, y atrás hay un padre mueble, como decimos siempre, ¿no? Ese papá que está ahí detrás de una mamá, un papá que a lo mejor trabaja mucho, que se han divorciado, o viene... A veces encontramos con los 9 padres viajantes, viajeros, marinos, jueces, abogados, diplomáticos, policías, bomberos, la ley.
Prácticamente no están, o sea, en el hogar. O sea, están ejerciendo una función relacionada a lo que has nombrado recién.
Por eso llamamos padre mueble.
Mueble, claro.
¿No? Está, pero es una figura.
Claro.
Porque trabaja mucho, o cuando está no ejerce la parte de padre, porque como no está, cuando viene, quiere jugar con los chicos, no quiere saber si se portaron mal, porque yo no estoy nunca. Entonces es como un amigo realmente, es una fiesta cuando llega papá, ¿sí? Pero... El 9 es el guerrero. Puede tener un revés el 9 como mal genio, puede tener malos tratos, gritos,
también.
Golpes, porque es un guerrero.
Claro.
El 9 hay que entenderlo como un guerrero que viene de lejos, viene cansado y tiene su carácter el guerrero.
Duda.
No tiene su espada, donde corta si se siente mal. Entonces, este 9 puede haber sido como un final también donde no está presente, porque se transforma en un 14 el hogar. Tenemos al ser... afectado por mandatos duros,
exacto.
que vienen bajando de generaciones matriarcales, podríamos decir, una abuela, una tía, una hermana mayor, una madre, y se transforma en un 5 que dijimos, falta de libertad por mandatos y creencias instalados, ¿no?
Siempre.
Los 4 son encierro emocional. ¿Cómo la podrían haber encerrado a ella, no? ¿Qué es lo que le pueden haber dicho? Los chicos no hablan, los mayores cuando hablan los chicos se callan, te vas a dormir temprano.
La comunicación.
Sí, la comunicación, porque es el número 3 que tiene el 5.
Claro.
Y no sentirse libre de decir quién soy, a dónde quiero ir y qué quiero decir, ¿no
es cierto?
O tal vez
el niño de pronto decía, bueno, respondía ante determinadas mandatos que le daba la madre o el padre.
Sí.
Te callas la boca.
Te callas la boca.
El mandato.
Cuando hablan los adultos... Los niños se callan, dicen un 5 cuando hay un 3 por ahí arriba, ¿no?
Sí.
Y hacer mucho porque mamá me ame o papá me mire, ¿no? Porque está el 3 ahí, ¿no? Entonces, cuando hay un 3 jugando en esa fórmula, yo tengo que pensar en que el niño hizo mucho por llamar la atención a alguien. Si el número terminal del hogar es un 5, es de madre a mamá, ¿sí?
Claro.
Y había reglas ahí que yo tenía que tratar de saltar para sentirme cómoda.
Claro.
O aceptar para que me amen, ¿no?
Aceptar más que nada.
Entonces, tenemos el 1982, Vanita, que se transforma en un 2 y me habla de las relaciones, claro, ahí, ¿no? Y la salida al mundo en su sendero es un 7, o sea que me está hablando que hay relaciones para sanar con una madre. Uh-huh. Me llevo el 7, que me llevo una mamá prejuiciosa, me llevo los prejuicios instalados de un hogar donde no me han dejado hablar, decir, hacer, ¿no es cierto? Entonces, todo eso que yo me llevo como 7 es una baja autoestima. Tengo que recuperar mi fe, tengo que recuperar quién soy.
Fundamental.
¿No? Fundamental. ¿Qué pasa con los senderos 7 como creencia? Tienen que creer en ellos, claro, porque el 7 es el espíritu y la fe, pero tienen que quebrar la mente, todos esos mandatos y prejuicios que te dan forma como mapa duro, silencioso, introspectivo, también, que es como el picasesos, ¿no es cierto? Claro. Todo el tiempo, ¿y por qué me habrá hecho esto? ¿Y qué me habrá dicho? ¿Y qué?
Razonando todo el tiempo.
Todo el tiempo el 7 razona, mentaliza, se transforma en frío. Los 7 son tildados de frío, sí, cuando en realidad sienten mucho por dentro.
Claro.
Pero la baja autoestima muchas veces no los dejan comunicarse, ¿no?
Exactamente.
¿Qué pensarán de mí? ¿Qué me van a decir? Todo
el prejuicio está primero como preconcepto.
Claro. Personaje.
Claro, y el personaje, claro.
El personaje público, ¿no es cierto? Ese personaje público que muchas veces yo ejerzo para agradar y que me quieran y estar ahí presente, pero cuando estoy sola me saco ese personaje, claro, y tengo la soledad instalada, ¿no?
Y ese personaje es muy, como de pronto decir, muy intelectual.
Sí, porque estudia mucho.
Claro, entonces a través de lo intelectual es una forma de llamar la atención.
Porque esa creencia de querer saber quién soy me lleva a todos los espacios de estudiar para conocerme. Entonces hago todos los cursos de espíritu, claro, de psicología social, psicología de las emociones. Todo
tiene que
saber,
ver con la mente, ¿no?
Todo con la mente y poder saber quién soy. Sabe mucho, no necesita estudiar, son muy intuitivos, pero el 7 necesita ver los títulos colgados, una pared llena de cuadritos, ¿no?
Pero eso para que le dé seguridad, la baja autoestima.
Entonces yo veo todos los cuadritos y sé que sé,
claro,
cuando antes ya sabías, pero hay un prejuicio instalado de que para saber hay que conocer y hay que estudiar.
Claro.
Si no estudias no sos nadie. ¿No?
Bueno, está instalado.
Eso puede venir del hogar. Para que te quieran, tenés que saber, tenés que... Mira tu vecinita, como tiene todo 10 y vos
nada. Manipulación comparativa, ¿no?
Claro, y prejuicio, ¿no? Que el que no sabe, no sirve,
claro,
para la vida, ¿no? Es como que vos para ser alguien tenés que tener un título, pero vos ya naciste a alguien.
Claro.
Vos ya sos. El título no te hace nadie.
Ya lo tiene en el día de nacimiento,
claro,
o sea, sus dones los tiene ahí.
Los tiene en el 23, claro, no necesita... ¿No? Pero ella debe estudiar, debe ser muy estudiosa,
sí,
muy observadora.
Sí.
Entonces, si vos estudiaste mucho, tenés una pared de cuadritos, empezá a dar todo lo que sabés porque sabés mucho,
sí,
tenete fe y autoestima seguramente que ya lo tiene, pero no está mal reforzar de que vos sabés. Y con ese 23 que tenés podés dar mucho,
claro,
¿sí? Y ayudar a muchas personas con tu amorosidad del número 2, con la parte locuaz del número 5, la parte leal del número 3 y lo filosófico del 7.
Sí.
¿Sí?
Tiene mucho, mucho, en forma positiva.
Sí, si yo sumo el 7 de su sendero y el 5 de su don, ¿sí? Ahí tenemos un gran número que,
claro,
es el 3, y ahí tenemos detrás la facilidad de palabras que ya tiene, ¿no? Un montón.
Diríamos que la refuerza.
No, y aparte con ese 3 carismático,
claro,
ella puede dar a través un gran servicio a través de su espíritu,
sí,
que es el 7. Así que esa es la gran desactivación que hicimos hoy
muy
en vivo,
bueno,
para vos, Vani Vanita, completa, completa. Cualquier cosita ya sabes que nos vamos a comunicar. ¿Por dónde?
Bien.
Por Facebook, por
Facebook,
la Cruzadora de Puentes o Instagram.
Bien.
Que ahora estamos en vivo en Instagram, ¿eh?
Uh-huh.
Tenemos 7 personas,
pero
no puedo leer lo que me están diciendo. Pero bueno, acá tenemos a alguien, a ver, yo quiero en Instagram, Natalia, que nació el 27 del 4 de 1987.
Como el de mi hija.
Ahí está, Natalia. Natalia nació el 27 y tenemos un 9, un día 9, ¿sí? Guerrera total, como dije recién. Pero acá tenemos una guerrera espiritual, el número 2, que tiene la amorosidad absoluta, la buena relación con ella misma y con el otro, la diplomacia, para comunicar desde su ser, que es el número 7, que es la fe, fortaleza espiritual, que trae un gran guerrero 9. Ese número 9 es aprender a dar sin esperar. Ella lo tiene como don, no le cuesta nada dar sin esperar, pero lo tiene como don. Claro. Ahora, como vos lo apoyes en el mundo, vamos a ver. Uy, yo ya estoy viendo que ella nació el 27 del 4 y tiene un hogar 13. En el hogar 13, tenemos el 4. Hay una afectación. El 4 es un hogar encerrado, ¿sí? Donde hay una madre con reglas y mandatos duros. Sí. Que vienen bajando de generaciones, orden y eficiencia, donde hay horarios, ¿sí? Tenés que llegar a determinado horario, también te hacen callar porque es un 13, acá los niños no hablan cuando hablan los mayores, hay un orden,
con
¿no?
mandatos.
Te vas a dormir a las 10 de la noche, te lavas las manos antes de comer, hay que hacer la tarea, primero antes de ir a jugar me haces la tarea, hay un orden en un hogar 4.
Eso es normativa.
Son normas, ¿sí?
Normas.
Y hay una creencia instalada de que hay que ser ordenado y eficiente todo el tiempo, ¿no? Sí. Es como que las cosas pierden placer muchas veces porque hay encierros emocionales grandes en un hogar 4. Tiene el 1987, que es un 25, ahí otra vez número de madre, la sociedad con una mamá que le ha quitado un poco de libertad a través de los prejuicios instalados, le ha quedado baja autoestima con esas normas, ¿no?
Claro.
El prejuicio de la baja autoestima, la falta de fe. Y ella justamente nace un 27, y ese 7 queda afectado por baja autoestima, si tiene el 7 en el 1987, ¿no? Y finalmente sale al sendero de vida con un 11, las exigencias absolutas que se lleva con los prejuicios y las normas de ese hogar, duros a veces, ¿no? Pero es un muy buen sendero siempre y cuando vos trasciendas ese 11 hacia la intuición, que te hace ver más allá de un prejuicio, más allá de un mandato, porque uno tiene que ir más allá de una madre, de un padre, de una familia, de un concepto, de un preconcepto. Uno tiene que traspasarlo al arquetipo.
Sería creer en sí misma.
Muy bien.
A través de su intuición fundamental.
Totalmente.
Y trabajar esa baja autoestima que puede llegar a tener.
Muy bien.
Y más que nada, también el número 11, no sobreexigirse.
Eso. La exigencia, ¿no? Que tiene
sobreexigirse.
Porque si vos te exigís para dar ese 27 que tenés, ese amor incondicional, te secas absolutamente. Ese 11 se transforma en un 2 negativo, donde pasas a tener una mala relación con vos misma, donde te enojas internamente.
También.
Y ese niño herido que queda en el 4 hace pucheros allá adentro, ¿no? Se enoja, se queda adentro, encerrado en ese 2 negativo, donde rompe todas las sociedades absolutamente con el afuera cuando está enojado. Hace un capricho. Bueno, da un portazo a una puerta, te tira algo abajo, ¿no? Te revela un cenicero.
Rompe con todo tipo de vínculo.
Porque es un 11, ¿no? Un 2 negativo es muy negativo. Pero ese 11 puesto bien en positivo es excelente para lograr lo que quieras. Porque el 11 es un número maestro, líder, líder de su vida, porque ya entendió cuáles son las miserias humanas, lo que ya no tiene que cargar, cuál es el mandato y el prejuicio que hay que dejar a un costado. Tener tus propias reglas, tu propio mandato proactivo. Porque uno tiene que tener sus propias creencias y sus propias reglas, pero propias.
Claro.
¿No? Decir, esto ya no va. Esto es un prejuicio que me pusieron y yo no necesito hacer todo esto para saber quién soy, ¿no?
Y tiene, con el número 11, tiene mucho potencial.
Muchísimo potencial. Ese número 11 es líder de tu vida y líder de los demás. Muy intuitivo, es como un águila, ve más allá, te traspasa con su mirada y puede lograr todo lo que quiera. ¿Sí? Yo voy a sumar el 11 y el 9 y otra vez me va a dar número 2.
Número
2. Me voy al 2 y ahí me dice cuál es la herramienta que ella tiene que trabajar. Y es la sociedad con ella misma.
Claro.
La mejor sociedad es hacer lo que a vos te hace bien. ¿Sí?
Integrarse ella misma.
Nati, lo que a vos te hace bien. Si a vos te hace bien, entonces no te sobreexigís. La cosa es cuando sabés que eso no lo tenés que hacer y te sobreexigís para cumplir con el otro, ¿no?
Ahí
con
está.
El otro, que es el 9 del don que tenés, no poder decir que no. Decir que no está perfecto.
Hay
no
que tenés, aprender.
Claro, no tenés que creer que porque decís que no, te dejan de amar. No, hoy no puedo.
Claro.
Y vas a ver que la persona va hacia otro espacio y le pide a otro. Y después va a volver. Vuelve al mismo. No es que no te va a volver a hablar, pero uno tiene instalado eso de que el guerrero nunca puede dejar de estar.
Claro.
Más con ese 11 que se exige. Así que, Nati, eso que estás en Instagram en vivo en este momento, eso es para vos. Me definiste tal cual, dice Nati Muy Fernández. Bien. Qué lindo, Nati. Y encima es Nati Fernández 11. O sea que ella tiene el 11 puesto ahí porque ya sabe que es su sendero.
Ah, bueno.
¿O fue sincro que pusiste 11, Nati? Porque ese 11 está vibrando para que vos lo veas. Uh-huh. Y si vos sabés realmente que tu sendero es 11, tenés que volar más allá de cualquier creencia y miseria humana que se te instala como creencia limitante.
Claro.
Así que me encantó que estés ahí y que hayas escuchado tu devolución.
Muy bien.
Gracias a las dos, nos dice. Bueno, por acá tenía otros, pero se me fueron muy arriba y
a
no
ver,
los veo. Así que el que me dijo yo quiero, que me lo vuelva a escribir en Instagram porque no lo estoy viendo. Marce nos dice, gracias amorosas Irma y Diana, siempre firme los martes. Y
sí,
aquí siempre estaremos como desde hace 5 años, Irmita, que
siempre
estamos aquí.
Bueno, a María Isabel, como no me traje mi Biblia,
ajá,
quisiera que me dé nuevamente su fecha de nacimiento, porque
ajá,
fue la primera que nos pidió.
Muy bien, muy bien. Así que, María Isabel,
recordanos tu fecha de nacimiento.
Ahí está, la fecha de nacimiento, porque Irmita hoy no trajo su Biblia óntica, aunque tiene memoria óntica.
Sí.
La memoria RAM hoy está colapsada, ¿no?
Sin duda.
Hay mucha humedad, se nos colapsó la memoria RAM.
Sí, sí.
No llegamos, no accedemos hasta ese espacio.
Y queremos cumplir con ella.
Muy bien. A ver, ¿Juan Carlos lo tenemos?
No.
Juan Carlos. Juan Carlos nos dice 28 del 2 de 1975. Tengo muchos aquí. Y también tenemos a Andrés, 8 del 2 de 1985. Mientras tanto, vamos viendo que esa creencia que me da forma, yo la puedo, podríamos decir, cambiar la impresión. Las creencias cuando somos niños se instalan como impresiones. ¿Qué es una impresión? Eso que cuando uno ingresa a un lugar dice, ay, ¿qué impresión me dio? Me impresionó. ¿Me impresionó bien o me impresionó mal? ¿No? Una creencia se instala en una parte de nosotros como una impresión tipo fotografía. Por eso, cuando llegamos a tocar ese punto en algún momento, está como información, esa impresión se levanta, se despliega y me da forma. Me recuerda, en forma de voz arquetípica, aquello que yo tengo que hacer para pertenecer a un grupo, por ejemplo, tipo familia, a un grupo amistoso, al grupo de trabajo, ¿no?
Sí.
Somos gregarios y si yo transgredo las reglas de un grupo, quedo afuera.
Claro, integrar esos grupos.
El grupo familia es el primer grupo, como la cueva donde yo nazco, donde me protegen. Como todo eso viene en nuestro ADN de cuando éramos homínidos, nosotros hemos sobrevivido a través del tiempo porque hemos sido gregarios y somos grupales. ¿Por qué? Porque al ser, estar conviviendo en el aire libre, a la intemperie, en lugares donde vos tenés que caminar mucho para encontrar tu comida y no sé, y la preocupación mayor es dónde voy a dormir, qué es lo que voy a comer y que no me coma un animal, ¿no? Más grande que yo, la supervivencia pura, estar en grupo y en mucha cantidad de personas hacía que nosotros pudiésemos sobrevivir.
Claro.
Siempre cuando un grupo se iba a dormir, algunos se quedaban cuidando a la noche que un animal no se los coma.
Vigilia.
Y todo eso hizo que nosotros armemos todo un sistema de supervivencia donde nos sentimos muy a gusto y muy a salvo estando en grupo.
Siempre.
Amamos los grupos, los grupos de amigos, tenemos grupos de WhatsApp, el grupo de la escuela, el grupo de la facu, el grupo de la familia, pero nuestro primer grupo es el grupo humano, familiar. Arquetípico que me recibe cuando nazco.
Claro, son los nexos más
yo íntegros. Nazco en esa cueva y me van a cuidar.
Claro.
Por eso es ir contra natura, como decimos siempre, que no te cuiden, que no te protejan, que te abandonen, que te dejen, que te peguen, que te griten, ¿no? Porque yo no me tendría que estar protegiendo de mi propia familia. Entonces, ahí es cuando uno acepta determinadas reglas para pertenecer en el grupo. ¿Por qué? Porque antiguamente, en esos grupos gregarios que se formaban para cuidarnos, había un líder.
Siempre.
En toda familia hay un líder. Tenemos los números de madre como líder, el número de padre como líder, depende de dónde está instalado. Ese líder, positivo o negativo, es el que conduce al grupo. Cuando éramos homínidos, ese líder, cuando alguien de la manada se mandaba alguna que salía de las reglas y de las normas, era castigado.
Claro.
¿Por qué? Porque era la única manera de que el resto entienda que eso no se hacía.
Sí.
¿Cuál era el castigo? Sacarlo del grupo y dejarlo en un rincón solo, sin el cuidado del resto, por un rato. Lo hacían volver. Si volvía a transgredir las reglas, lo dejaban afuera unos días.
Claro.
Volvía al grupo. Si transgredía las reglas, era eliminado del grupo y quedaba solo. Uh-huh. A tal punto que nadie de ningún grupo aceptaba a alguien que había sido quedado, había sido sacado de otro grupo.
Claro.
Los grupos eran muy cerrados, sí, y no se aceptaba gente de otros grupos porque eso era ir en contra de la supervivencia. Mm. Entonces, eso quedó instalado en nosotros.
Claro.
Y cuando estamos en nuestro grupo familia y no somos aceptados, automáticamente sale nuestra supervivencia para volver a ser aceptados, y aceptamos normas y reglas que van contra
en
nuestra naturaleza.
Exactamente.
Porque yo dejo de pertenecer al grupo.
Por instinto.
Por instinto yo estoy eligiendo cosas que no quiero para que no me dejen fuera, porque si me dejan fuera puedo perecer. Yes. ¿Sí?
Entonces, ¿cómo sobrevivo?
Eso es información que va muy por detrás y va al sótano de nuestra existencia, sí, y es del inconsciente colectivo. Nuestro inconsciente está conectado al inconsciente,
claro,
colectivo,
sí,
y se alimenta,
sí,
todo el tiempo, y cuando va la supervivencia mayor, ¿no? Entonces se instala y se despierta las alarmas y me mandan información para cuidarme.
Uh-huh.
¿Qué es lo mejor que puedo hacer? Y aceptar las reglas.
Claro.
Porque el grupo dice que hay que hacer esto y hay que hacer eso.
Y el grupo con el líder también aprende que esas conductas se tienen que respetar. Si no,
sí,
el otro era el modelo de cómo si no cumplen,
afuera
le va a pasar como le pasa a él.
Le va a pasar como a mi hermano y como a mi hermana,
claro,
¿no? Me van a dejar sin play 2 semanas, no me van a dejar ir a bailar durante un mes. Entonces mejor acepto, ¿no?
Claro.
Esas son las reglas que tiene un hogar.
Claro.
Pero después se transforman en una creencia, porque yo, claro, creo que lo tengo que hacer para ser aceptado.
Porque
ahí está la creencia. Las reglas no son malas, pues son reglas de convivencia.
Son normas.
Se llaman reglas sociales, son normas. Donde yo tengo que cumplir con determinadas reglas y normas, si voy a la escuela, si estoy en un lugar, respeto, ¿no es cierto?
Claro, más que nada.
Pero esa regla y esa norma, cuando se transforma en que creo que yo, si no lo hago, quedo afuera, no me quieren, no soy inteligente, no me van a querer ni aceptar nunca, soy malo, entonces eso se transforma en una creencia que me limita.
Y son, ¿sí?, limitantes.
Son limitantes, exactamente limitantes. Así que vamos por otra. Juan,
como romper,
Carlos,
esa frontera.
Sí,
¿no?
Hay que romper esa frontera, ¿sí? Bueno, Juan Carlos nació el 28 del 2 de 1975, nació con un don 1, pero vamos a este 1 que me encanta, porque tiene el número 2 que es social, diplomático,
sí,
amoroso, hace muy buenas migas, decimos nosotros, ¿no? Amigos, es como que es social, diplomático, integrador. Porque atrás tiene un 8, y el 8 es ejecutivo y empresario,
claro,
de su vida, es muy expansivo, tiene buenas ideas, tiene una fuerte vocación por lo que le gusta hacer, y se transforma en un 1 que es acción,
claro,
creativo,
sí,
inteligente, ¿no?
Entonces
el don, lo puede apoyar donde quiera, él donde esté es ejecutivo y empresario,
sí,
pero no es empresario de empresas, de
no,
emprender.
No, no.
Es un buen emprendedor, pues se transforma en un 1.
Bien.
Pero aparte es un emprendedor que incluye al otro en sus emprendimientos.
Sí, porque integra,
¿no?
Claro.
Piensa algo y te integra porque tiene el 2, no es él solo.
Claro.
Él está bien cuando tiene alguien al lado que lo acompañe a hacer aquellas cosas que sueña y ama,
claro,
porque el 8 ama hacer lo que le gusta. No le gusta que lo obliguen, y menos a un 1 que lo sometan.
Claro.
¿No? Y atrás tiene, nació el 28 de febrero, tiene un 2. Que me está diciendo eso, ¿no?
Claro.
La integración con el otro. Y se transforma en un 3. Un hogar 3.
Mm-hmm.
No hemos dicho todavía el hogar 3.
No.
El hogar 3 es un hogar donde te han dado mucho, pero nunca lo que vos querías. Siempre decimos lo mismo.
Claro.
Porque el número 3 es expansivo total.
Es Júpiter.
Expansivo total. Y en el número 3 esa expansión se mete adentro del cubo del hogar. Siempre digo que es un cubo porque tiene piso, techo y paredes.
Sí.
Encierro la frecuencia 3, que es Júpiter.
Justamente.
Expansiva total, creativa.
Encerrado.
Y lo encierran. Entonces no lo escuchan. Entonces te dan de todo, pero vos no estás pidiendo eso. Yo quería que me compres otra cosa, mamá. No quería todo esto, te llevan a los 10.000 deportes, pero a fútbol no me llevaron nunca, yo quería jugar al fútbol, y tu mamá te dice, y encima fútbol, no te alcanza judo, básquet, bola y pintura, también querés fútbol.
Pero a mí me gustaba esto.
Pero yo nunca pedí el
claro,
resto. Pero te dan mucho, pero nunca se detienen a escucharte. Son esos chicos que están todo el tiempo, mamá, mamá, mamá,
y
mamá
mucho,
está hablando en otro lado, o está con el celular ahora, está con el teléfono.
O hablando con alguien.
Está ocupada en sus cosas, y el chico le tira de la ropa. Y vos, yo lo miro eso y digo, es un hogar 3.
Claro.
¿Sí? Cuando sí, la madre sí, sí. repara ya pasó media hora, mm. pero es porque es un hogar 3. Y el hogar 3 es así. No te dejan hablar, te hacen callar.
Bueno, justamente.
Uno hace mucho por ser amado y querido. Y ahí tenemos que él hizo mucho por ser amado y querido. Y tengo un 8, no tengo el número de madre, a papá. ¿Sí? Un papá que te ha dado mucho, pero quizás querías más que eso.
Claro.
No querías solo materia, sino querías que papá te acompañe,
o sea,
a fútbol.
Que conformaba
sí,
al padre.
Que te escuche, charlas de hombre, ¿no? A veces es un papá que trabaja demasiado y no está y te da mucho, pero no lo que vos querías con
claro.
este 3, que justamente era palabras, consejos, escucha,
contención.
Amigos, contención, ir juntos a algún lado, ¿no?
Claro.
Nosotros dos nada
sí,
más.
Sí, sí, sí.
Bueno, puede ser que el padre no esté, que haya fallecido, que se hayan separado y él extrañe esa conducta
claro.
de haber querido, o un padre que realmente tenía que trabajar mucho y no estaba.
O una persona ¿sí? que no tiene la capacidad de hacerlo de esa manera.
Claro, porque ¿ah? Es emocional lo que
claro.
estamos hablando. Quizás el padre sí está, pero para el chico siente que no está escuchado como él quisiera.
Claro.
1975 es un 22, y ese 22 es ayudarlo a romper esa frontera para que todas esas palabras que están internas puedan abrirse.
Claro.
Siempre y cuando no se convierta en un 4 y sea una gran pared donde yo no pueda decir lo que siento. Porque justamente nos vamos a un sendero 7, Juan Carlos, donde el 7, que yo lo di hace un rato, es muy intuitivo, pero es muy silencioso. Muy prejuicioso, hay
claro.
prejuicios instalados, ¿sí? Que puede ser con los hombres, porque es papá.
Claro,
está ahí.
Ahí está papá.
Puede ser con la falta de madre, porque ahí el 7, el 22 y el 4 con el 7, que están al final, recién ahí hablan de mamá, ¿no? A la salida, ¿no? Ahí está mamá, silenciosa, la sombra de el prejuicio, ¿no?
Claro.
Instalado, que habría que ver de qué es ese prejuicio, puede ser con las palabras, puede ser sí con los silencios,
bueno.
con las palabras no dichas, un secreto, ¿sí? Puede haber infidelidades en esos hogares, cuando
también.
Hay un 7 y un 3, ahí dando vuelta, y los 4 hay encierro de palabras, infidelidades,
secretos
familiares, cosas no dichas, ¿no? Yo hablo en general, todo lo que puede ser en ese 7.
Son posibilidades.
Sí.
¿No?
El número 7 es introspectivo, se conecta con él, piensa mucho, racionaliza. Entonces racionaliza el amor, racionaliza la amistad,
todo.
Racionaliza todas las
ni
cosas.
Ni nada de las emociones.
Claro. Y se hace frío, se hace calculador muchas veces. Tiene que lograr ese prejuicio, romper la mente para conectarse con el ser.
Claro.
Pues se conecta con el ser. Entonces, miren, yo junto este 7 con el 28, que me va a dar de nuevo un 1, me va a dar un 8, digo,
perdón.
Y ahí rescato, ¿sí?, a ese padre que está en sombras, ¿no?
Está, claro,
está
ahí
el
8
en la sombra, que te está diciendo, salí al mundo, expandite. El 8 es Saturno, las reglas, ¿no?
Claro.
Reglas sanas, yo quiero mis propias reglas, quiero recorrer el mundo más allá de un padre, más allá de una madre, más allá de un prejuicio, y quiero reconocerme yo en todas las cosas que haga.
Claro.
Ese es el 8 que está en la sombra, ¿no?
¿Cómo
se puede reconocer él en todo lo que hace? Teniendo fe y levantando la autoestima.
Más que
primero,
nada.
Primero por el 7 de sendero. Y después conectarse con ese 8 interno que tiene para rescate, pues es el rescate, de hacer lo que ama, vivir por vocación.
Bien.
Él no puede trabajar bajo relación de dependencia, tiene que ser libre, tiene que hacer lo que siente. Todo eso es ese 8 que lo comunica con la materialidad. Realidad a través del amor. Así que Juan Carlos, hoy te di una hiperdevolución. Juan Carlos siempre, siempre nos sigue, siempre nos está con nosotros, bueno, a través de WhatsApp.
O sea que esa parte introspectiva que tienes para rescatar todo lo que de herramientas que le diste.
Exacto, ese 8 es el rescate que tenemos de la creencia, ¿no? De creer que yo no puedo, de creer que no llego, de creer que mejor me callo, mejor no me comunico,
claro.
mejor me aíslo,
claro.
¿no? El 8 te saca de ahí. Tenés que hacer tu propia regla y tu propio mandato, Juan Carlos.
Es que su salida al mundo se atreve con el 8.
Así, así, así. Bueno, Vani dice gracias, gracias.
Sí.
Marce también. Edith dice qué hermoso
amorosa.
Programa. Gracias, Diana, por enseñarnos tanto.
Un beso.
Bueno, Edith. Gracias a ustedes por acompañarnos siempre.
Siempre.
¿Sí? Siempre. Quiero empezar a dar en estos programas de este mes, ¿sí?, que empieza, vamos a empezar a dar un poquito más del método de numerología para la vida diaria. Voy a empezar a darte tips para tu vida.
Ajá.
Para que vos apliques la numerología a tu día, a tu vida,
Muy bien.
Porque la numerología tiene mucho, no es predictiva. La numerología es un pronóstico. Mm. Pero la numerología óntica es mucho más que un pronóstico. La numerología óntica te diagnostica tu frecuencia, claro, y te muestra el mejor camino hacia una posibilidad. Porque hay miles de posibilidades, claro, pero ¿cuál es la mejor? Mm. Entonces, yo te enseño con la numerología óntica a través de todos los cursos que damos. Y que hay tantos alumnos estudiando con nosotros numerología, sí, que me encanta porque son de todos los países y ya la están enseñando y ya tienen su consultorio y ayudan, bien, a un montón a liberarse de aquello que los ata, ¿no? Porque en Crisol enseñamos una estrategia de vida, mm, para vivir mejor tu vida y tu mejor versión. Entonces, todos esos hilos conductores de posibilidades, ¿cuál, mm, es la mejor de todas? Mm. ¿No? La numerología óntica te la muestra.
Claro.
Tenés la posibilidad de ir hacia atrás unos años, mirar, sí, qué pasó más allá y ver a hoy dónde estoy.
Muy bueno.
Y qué hago con lo que soy, con lo que tengo y con lo que quiero, ¿no? Plan de acción se llama.
Claro.
Y me muestra en un abanico todas las posibilidades que tuve en algún momento, uh-huh, y hoy qué hago con ellas.
Claro.
Y dónde estoy.
¿Con qué herramientas?
Manera, claro, ¿de qué manera elegí? Mm. Hacemos visible lo invisible que me dio forma en algún, uh-huh, momento para no volver a repetir patrones.
Claro.
¿No? Iluminamos una creencia, iluminamos un mandato, iluminamos un camino.
Claro.
Te mostramos tu sendero, te mostramos tu logro y tu máxima expresión de, uh-huh, la potencia. Ya iluminando eso, hacemos la carretera grande.
Claro.
Y después, la multiplicidad de caminos para llegar a un fin que tenemos.
Claro.
¿No?
Sí, sí.
Esa es la numerología óntica, es ser detectives de frecuencia, son, uh-huh, lectores de frecuencia, no es predictivo esto.
No.
No. Porque la predicción nos lleva a un espacio y un momento de una elección. Pero yo estar en un espacio y poder ver la multiplicidad con la que se despliega la frecuencia y entender que somos mucho más de lo que somos y, uh-huh, mucho más de lo que nos dijeron, es liberador.
Claro que sí.
¿Sí?
Aquello que está invisible. ¿Mm?
Exacto, eso que está invisible lo hago
visible,
totalmente.
Más que nada.
Bueno, Juan Carlos dice, gracias por la devolución. Bueno.
Qué bueno. Bueno, importante. Importante que de pronto esas devoluciones le lleguen, los hagan consciente y puedan rectificar todo aquello que tengan que rectificar.
Muy bien, exacto. ¿Mm? Muy bien. Bueno, ¿a quién tenemos? Natalia ya está, Juan Carlos ya está, Vanita ya está. Tenemos a Marita Tabarone. Marita es alumna de coach,
sí,
ya está por terminar segundo año, es divina, uh-huh, Marita, la quiero un
amorosa
montón. Siempre nos acompaña. Mira, Marita nació el 19 del 12 de 1962, tiene el 1 y el 9, uh-huh, ¿sí? El 1 y el 9, que es principios y finales, es una gran guerrera,
sí,
tiene la acción y el liderazgo, uh-huh, que a veces tiene eso que yo le digo, te vas demasiado de boca muchas veces, ¿no? Porque el 1 y el 9, mm, tiene esa espada, el 19,
sí,
que traspasa al 1,
sí,
y lo empuja, ¿no? Porque
sí, sí,
el 1,
sí,
es la acción y el 9 arremete con todo.
Con todo.
Y Marita tiene esa fortaleza, mm, que no se calla nada, ¿sí? Y va por todo. Es la gran guerrera. Y nació el 19 del 12 y se me transforma en un hogar 4. ¿Cuántos hogares 4 vimos hoy?
¿No?
Cuando hablamos de creencia y mandato aparecen todos los 4.
Increíble.
Y los números 5.
Increíble.
¿Sí? Porque, mm, son los dos hogares donde más se sufre creencia y mandato.
Sí.
Silencioso, una madre que te pone reglas, que te dice lo que tenés que hacer, cómo hacerlo, dónde tenés que ir, a qué hora volvés.
Te todo ordena todo
qué
el tiempo.
Qué se come, qué no se come,
claro,
qué te pones, te va ordenando, mm, todo el tiempo.
Todo el tiempo.
Porque son normas.
Sí, sí, es norma de convivir
todo,
y de que deben
acá se
cumplirse.
Llega a las 10 de la noche, se come a las 8, te levantás a
es
las
rígido.
7, se toma café con leche.
Se vuelve un hogar rígido.
Es un hogar rígido con reglas,
mm,
sí, que no muy difíciles de quebrar. Son, mm, hogares inmaculados, vos llegás perfecto, pero te pones los patines para entrar, ¿no? Pues está recién encerado,
sí,
olorcito a limpio, todo lindo, pero vos tenés que entrar a esa norma, ¿no?
Claro.
Que te da forma. Tiene un 9 de salida de sendero porque, mm, nació en 1962 y ahí tenemos al padre, ¿no? Mm. Detrás de una madre, un papá tipo mueble ahí,
claro,
que debe haber ejercido a destiempo determinadas cosas, un poco aniñado emocional seguramente.
También.
Y sale al sendero 3 donde ella tiene esa que dije recién, se va de boca, ¿no?
Ahí
justamente,
está.
Mira Marita, no sabía que tenías un sendero 3.
¿Cómo se comunica?
Claro, porque ella es muy comunicadora, muy comunicativa, pero tiene eso de hacer justicia. Ah. Es justiciera con ese número 3 que tiene y ese 19 delante, ¿no? Con la espada del guerrero. Y el 3 que va por todo, ¿no? El 3 es lo que quiere conquistar. Y hace mucho por ser querida, ha hecho mucho por ser querida por su madre, seguramente aceptada por su padre. Hace mucho hacia afuera, es muy amorosa, muy amorosa.
Es amorosa.
Sí, porque ese número 3 es amoroso, es leal, es compañera, es buena amiga. Y así, ¿no? Es como que ese número 3 le abre muchas puertas, pero tiene que poder contener ese guerrero interno que tiene para no romper, porque el 3 tiene eso de hacer justicia, ¿no?
Es combativa.
Es justiciero, es Júpiter, ¿no? Entonces, junto con Marte, son justicieros, ¿no? Hacen justicia. Así que, Marita, ahí tenés tu devolución.
Bien.
Bueno, no pude leer mucho lo que tengo en Instagram, que hay un montón, pero acá tenemos a alguien que no leo, dice que nació, a ver, más arriba. No lo puedo ver. En el mes 11 de 1979, pero no veo el día. Si me lo querés poner de nuevo en Instagram, te lo leo. Que nació en 1979.
Hay tiempo,
hay
así
tiempo
que es posible.
Todavía. Así que si querés ponérmelo otra vez, porque se me fue muy arriba y no lo leo. Así que todo esto que vimos hoy de las creencias y de los mandatos instalados que tenemos, nos dan forma todo el tiempo.
Todo el tiempo nos dan forma
y no nos damos cuenta. Porque todo la creencia que se instala debajo, podríamos decir que es como un tejido que nosotros tenemos, ¿no? De que nosotros tenemos que creer en cosas.
Ah, también.
Está todo hacia afuera, ¿no? Entonces, todo tenemos que creer. Y si yo no creo en todo eso, ¿no? Se me cae el mundo. Y a veces el mundo que nosotros estamos viviendo y estamos teniendo,
claro,
fue tejido por nuestros padres, que lo tejieron sus abuelos, que lo tejieron sus tíos, ¿no?
Es
todo un tejido ancestral que vamos heredando.
Cierto.
Y que nuestro mapa, que nos dio forma de niños, tiene como 70 años, porque nuestros padres lo heredaron de sus abuelos, ¿sí? Entonces, todo eso es muy antiguo para lo que nosotros tenemos que tratar de poder hacia adelante renovar, ¿sí?
Actualizar.
Eso se llama actualizar el arquetipo,
claro,
familia. Entonces nosotros hacia adelante estamos actualizando la información de los que van a venir. Qué importante es hacer el trabajo de la información que van a venir, ¿sí?
O sea, por ejemplo, el arquetipo familia italiana.
Uy, viste que va bajando y va bajando,
que
¿no?
Que va bajando. Esa es la mesa con
toda la familia. ¿Sí? Y si vos no venís los domingos, queda fuera del grupo. Te hacen la crucecita, ¿no?
Bueno, hablamos
tenés
con...
que venir.
Claro.
¿Cómo no vas a venir que la abuela hizo los fideos? Pero mamá, tengo que salir con un chico que conocí. No, ¿qué va a decir la abuela?
Que venga con el
no,
chico.
No, le estás partiendo el corazón.
Trae
a tu amigo. No, mamá, recién nos conocemos. Claro. Vos, semejante mesa de 30 personas se me asusta.
Sí.
Bueno, esa se instala como una creencia, ¿sí?
Claro que sí.
Así que qué importante es entender todo esto, de que yo puedo ir más allá de un arquetipo y yo puedo ir más allá de todo eso, ¿sí? Así que bueno, acá nos dicen, Vero, ¿Marte qué número era? El 9.
El
para
9.
Finalizar les voy a contar cuáles son los números de los planetas porque sé que se están preguntando.
Te lo piden, sí.
El 1 es el Sol, el 2 es la Luna, el 3 es Júpiter, el 4 es Tierra, el 5 es Mercurio, el 6 es Venus, el 7 es Neptuno, el 8 es Saturno,
el
9 es Marte, el 11 es Urano y el 22 es Plutón. Por eso el 22 puede romper cualquier cosa, ¿no? Cualquier estructura. Y el 11 nos hace volar muy rápido, ¿no?
Claro que sí.
Así que sabiendo todo eso, nosotros podemos entender cómo funcionan los números. Así que bueno, ¿cuánto falta, Cris? Nada. Se me fue el programa. Bueno, nos vamos a ver el martes que viene, nos vamos a encontrar como siempre en este puente óntico de frecuencia llamado La Cruzadora de Puentes, acompañados por Irma y su Biblia Óntica, aquí en Radio Mantra, 13 horas Argentina, como desde hace 5 años con nuestra operadora estrella Cris en el control
amorosa.
Y todos ustedes acompañándonos.
Siempre.
La semana que viene empezamos con una saga nueva
de
La Cruzadora de Puentes y los tips para aplicar a tu vida diaria de numerología óntica.
Sí.
Nos vemos el martes que viene, 13 horas.
Saludos.
Gracias por estar ahí. Chau, chau.
Para comunicarse con Diana Andrea Bracconi, puedes hacerlo al mail dianaandrea-hotmail.com o al móvil +54 911 5011 9991. Búscala en Facebook como La Cruzadora de Puentes. También otra página en Facebook, Instituto Crisol Ciencias Ónticas, Numerología Transpersonal. Este programa
es tu favorito. ¿Es tu
favorito? Entonces descarga la aplicación On Demand.
Y podrás tener la colección completa.